Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto.
Muy, pero muy buenas tardes a todos. Está muy fuerte la música. Bajá un poquito. Ahí. Me gusta escuchar mi voz. Después vamos a hablar. Hoy nos acompaña un especialista en voz dramática. Sí, sí. Vos después escucharemos tus críticas. Okay. Muy buenas tardes a los queridos y queridas radioescuchas. Querido Martín Otermín Tincho, ¿cómo le va?
Buenas tardes a todos, amigos, en este caso amigas. Claudia, gracias por estar acá. Bueno, ya lo vamos a presentar. Feliz otoño. Empezó el otoño.
Exactamente. Mira vos. Muy buenas tardes, señor Lautaro. ¿Cómo le va a usted?
No, ya no son tan buenas tardes porque Tincho me lo acaba de arruinar. Porque el verano es mi estación preferida y detesto.
Fue un verano un poco caluroso.
Por eso.
No te pudiste quejar.
Por eso.
No te puedes quejar.
No, feliz de la vida. Claro. Feliz de la vida. Y puntero, recordémoslo, puntero.
Y ya salió. Bueno. Habíamos dicho.
Y está después nuestro querido Richard. Hoy está más contento, Richard. Más relajado. Ganó Independiente, ¿qué pasó?
No, empató y le echaron al técnico.
Ah, está bien.
Por eso que está contento.
Nos acompaña, ya la vamos a presentar formalmente, Claudia Cantero, actriz, directora, especialista en un montón de aspectos del cine, del teatro, de la actuación, de la voz. Y, bueno, un montón de cosas que nos vas a ir comentando. Muy buenas tardes, ¿cómo andás?
Muy buenas tardes.
Y nuestro queridísimo, el único, The Best, el campeón mundial de la palabra, señor Alejandro Naso, ¿cómo le va?
Muy bien, muy lindo día, muy buenas tardes para todos. La verdad que, bueno, contento siempre de estar acá en Cambio y Fuera, ¿eh? La verdad que es una alegría.
El mundo se detiene para escuchar qué tenés para decirle.
Ah, un poquito estuve buscando así de qué podía ir este editorial, este humilde espacio, y ayer se conmemoró el noveno año consecutivo de el Día Mundial de la Felicidad. No sé si sabían,
¿Argentina está incluida en ese mundo?
Aunque parezca mentira, sí.
¿Estamos adentro?
Okay. Estamos ahí, y es una propuesta que hace Naciones Unidas, ¿no?
Muy bien.
Vos sabés que, ¿por qué se conmemora esto en realidad? Y es pasa por una cosa muy importante, ¿no? Porque la felicidad es como algo, un sentimiento que tienen, que en realidad la necesitan todas las personas del mundo, tener esa zanahoria al final de
esa
de
motivación.
Carrera. Exactamente. Y es así, ¿no? Porque uno, como que te tenés que poner algo adelante para sentirte bien, y es como un derecho que tenemos todos.
Le da sentido a la vida, ¿no? En la búsqueda de la felicidad.
Sí, sí.
Bueno, hay un libro muy famoso.
Sí.
En busca de la felicidad.
Y hay muchos.
Sí, sí, sí.
De hecho, ¿cuántas hojas y hojas se han escrito con este tema, no?
Hay constituciones de países que tienen incluido el derecho a la felicidad.
Tal cual, tal cual. Y vos, fíjate que esto viene desde muy lejos. Mirá, empieza una iniciativa del Reino de Bután.
Ah, mirá.
Esto es un pequeño país al sur de Asia, ¿no? Que es tan importante para ellos que lo tienen, es más importante que el Producto Bruto Interno. Y armaron, o sea, lo llaman Felicidad Nacional Bruta. O sea, en vez de...
Me gusta eso.
En vez de PBI, FNB. ¿No? Porque es tan importante, o sea, vos fíjate, si te pones a pensar un poquito, si la gente la tenés contenta, la tenés feliz, pensando y motivada, y te va a rendir
creativa,
mucho más.
Creativa,
todo, todo, todo. Vos sabés que esto se basa, lo que nos pide, digamos, lo que nos aconseja, por lo menos, Naciones Unidas, es que a pensar y a tratar de todos celebrar este día por lo importante que es, ¿no? Y son estadísticas que se hacen en función de 9 puntos, ¿no? Que te los voy a contar, ¿no? Bienestar psicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y el gobierno. hasta el gobierno entra.
Estaba pensando un poco, igual es que sí. tratan de tener parámetros un poco objetivos dentro de algo que es
universal.
No, quizás es más subjetivo, ¿no?
Que no tiene unidad de medida, digamos.
Exacto.
Claro, que quizás no tiene unidad de medida, pero bueno, vos podés decir, bueno, tenemos un... económicamente estamos bien, culturalmente estamos bien porque se están generando cosas. Podrías medir algunas cosas, después es medio difícil ya.
Y es como decía por ahí Claudia, es muy subjetivo, o sea, eso es muy, muy relativo. Pero lo bien que te hace si vos, por ejemplo, un gobierno te pone políticas de mejor estar, digamos, ¿no?
Tiene como una de sus prioridades o uno de sus objetivos también.
Y sí. Acá cuesta a veces, ¿no? Sentirte porque vos estamos tan bombardeados de noticias que por ahí intentan, viste, vender, las malas noticias venden más por ahí, ¿no?
Sí.
Que en realidad es muy difícil. Pero, a ver, a mi modo de ver, la felicidad es muy difícil también mantenerla a lo largo del tiempo. Acá me estoy metiendo en una recontra complicada.
No, estoy de acuerdo con usted.
Sí. Pero es difícil. Ahora, si vos la felicidad la mantenés, la lográs tener en pequeños pasos, o sea, un logro puntual, te conseguís felicidad y vas tendiendo a, digamos, ¿no? La tendencia a lograr la felicidad. Entonces, ahí sí vas a sentir algo bueno. Qué sé yo, yendo a lo personal, te digo, he cambiado mucho en el tiempo, ¿no? Lo que antes por ahí era un logro económico, hoy pasa por otro lado, ¿no? Pasa por una reunión con amigos, por estar bien con la familia, por disfrutar una cena, por un paseo, por unas vacaciones, por un martes cada vez que vengo a cambio fuera. Eso para mí es una motivación y me brinda muchísima felicidad. Por eso yo les propongo a nuestros queridos Radio Escuchas, ¿no?
Muy bien.
Escuchar Cambio Fuera, Vermú con papas fritas y Good Show.
Felicidad, me invitaste a tu fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta Zaguán y volví. Y esa baldosa que pisé al volver, nunca jamás yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando en que el tiempo haría las cosas por mí. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Felicidad. Fiesta y no fui. No me animé, si llegué hasta el Zaguán y volví. Y esa baldosa que pise al volver, nunca más yo la volví a ver. Tampoco una noche tan clara donde te pusiste delante de mí. Fuiste un regalo que no pude abrir. Quemó mis manos y me fui, pensando que el tiempo haría las cosas por mí. Siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar aquella baldosa camino a tu casa en el mar. Y aunque esa calle siempre sigue igual, yo nunca pude volver a encontrar.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
¿Qué tema elegiste, Alex?
¿Viste? Es complicado.
O sea, le contamos a la gente y después nos quedamos hablando un poquito. Bueno, le vamos a dar la bienvenida formal a Claudia Cantero. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Bien?
Bien.
Bueno, Claudia es, decime si me equivoco en algo. Lo digo en el orden que yo pienso, quizás.
Dale.
Actriz.
Sí.
Directora.
Pásalo un poquito más para atrás.
Entrenadora, se dice entrenadora o profesora de voz dramática.
Sí, que transmito una experiencia, doy clases, trabajo sobre la formación.
Aclaremos, digamos, que voz dramática no es porque la gente está viviendo un drama, sino es la voz dramática.
Sí, exactamente. Es la que cuenta el estado emocional que el cuerpo tiene.
Igual yo conozco gente que gustaría tener voz dramática, pero dramática.
De verdad. Dramática.
¿Por qué directora la pasamos para que estaría en el medio?
Tendría que contar un poquito mi historia.
Dale.
Yo soy de Rosario. Y no hace tanto que vivo en Buenos Aires, hace 12 Ajá. años que vivo en Buenos Aires.
Sí.
Y en Rosario dirigía más, incluso dirigí cosas como muy grandes, dos intervenciones urbanas, digo, o sea, como, no sé, como que en ese momento de más joven tenía muchas más ganas de cambiar el mundo.
Tenías mucha energía también.
Tenía muchas más ganas de cambiar el mundo.
Eras más John Lennon.
Tenía más cosas para decir, para contar. Creo que eso con la edad se te va pasando un poco. Te van pasando otras cosas.
Sí.
No sé, yo tengo una hija de 32 años y la veo que ella ahora está con grandes cosas para contar, como que tiene la necesidad imperiosa.
Claro.
Entonces crea cosas y dirige también.
Genera.
Claro. A mí se me acomodó más el tema de ser intérprete. Me meto muchísimo en los materiales y todo, pero no puedo dejar mi directora de lado cuando actúo, pero...
O sea, ¿es difícil dirigirte?
No, soy dócil.
Ah, está bien.
Pero sí propongo, como que
también participa, claro,
propongo mucho, pero porque, no sé, porque a lo mejor así fue mi formación, estoy acostumbrada a ese modo.
Le contamos a la gente que hizo más de 30 películas de cine, una de ellas La Cordillera. ¿Viste que la gente dice que actúa Ricardo Darín? Entonces enseguida busca con Ricardo Darín. Es claro, así, ¿pasa claro. eso o no?
Y mira,
es una manera rápida.
A 1985 le pasó eso. Yo cuando fui al cine, estaba en la cola y la gente que estaba delante mío, cuando sacó la entrada, dijo, ¿me das para la de Darín?
Claro.
Que eso, me parecía como maravilloso que le pasara eso a esa película, digamos. Que la gente sí. fuera a ver la de Darín y se encontrara con 1985.
Claro,
¿cómo?
Nada más y nada
menos. Pues, te llevo al cine engañado. me parece que el enorme logro de esa película es eso, digamos. Como sí. que la vio muchísima gente. Y decía, qué bueno que tanta gente haya visto esta película. Es que era difícil, ¿no? Que una película de cine nacional sea taquillera.
Claro. Sí, hay cada tanto.
Hay, pero cada tanto,
y en
sí.
todas actúa Darín.
Y en todas actúa Darín.
Bueno, y de hecho, nosotros entrevistamos hace un par de semanas, ¿no?
Sí.
A Laura Paredes, con quien estás vinculada ahora a través de una de los trabajos que estás haciendo, ¿no?
Sí, Laura escribió junto con Mariano Ginás y dirige Lorca, el Teatro Bajo la Arena, que es parte de un ciclo de invocaciones que se suele hacer en el Centro Cultural San Martín. Este año también se hizo el año pasado, mejor dicho, también se hizo una invocación a Pina Bausch, que la hicieron bailarines, que fue obra del demonio que se hizo en el Teatro Cervantes. Pero es un ciclo bárbaro, porque no es que se trabaje una obra del autor, sino que se trabaja sobre el autor. Entonces esta es una obra que invoca a Lorca todo el tiempo, pero que no es ninguna de las obras de Lorca.
Había leído que Lorca cuando vino a la Argentina en el siglo pasado, era en esa época era como un rockstar, ¿viste? Llegó acá y se fue impactante la movilización de la gente para
conocerlo.
Claro, y uno no se imagina ahora, ¿viste? Era de WhatsApp y todo eso, pero parece que el tipo era una figura muy importante. Y bueno, Buenos Aires, había estado en Uruguay y vino a Buenos Aires. Bueno, una figura trascendente para las letras, ¿no? Uh-huh. Y también estás haciendo La Débil Mental.
La Débil Mental, sí.
¿Y cómo sobrevivís? O sea, haciendo dos obras de teatro martes y jueves, ¿no? Están.
Sí. Martes. El año pasado hacía cinco.
¿Y dormí? ¿Cómo haces? Quedás de cama, ¿no?
Y yo digo, la débil mental es como subir de la Aconcagua. Es como una obra muy fuerte, somos dos nada más en escena, sobre una novela de Ariana Harwich. Hay una trilogía de Ariana Harwich, que es Matate Amor, Precoz y La débil mental. Uh-huh. Los derechos están vendidos a Hollywood. Lo va a hacer,
¿Sí?
Dentro de poco van a hacer Matate Amor. No quiero arriesgar.
Pero estás ahí.
No quiero arriesgar director porque no me acuerdo bien, pero ya la primera, Matate Amor, me parece que ya estaba en preproducción.
Wow.
La estamos haciendo desde el año pasado. Actuamos Ingrid Pelicori y yo, y dirige Carmen Valiero. Y es una obra que empezamos en la pandemia, como casi todo lo que se hizo, que se estrenó el año pasado. Uh-huh. Y la adaptación de la novela a teatro la hicimos Cristina Vanegas, Ingrid Pelicori y yo. Después en el trabajo se sumó Carmen Valiero a la dirección.
Perfecto. Bueno, y de todas estas vocaciones que son están muy vinculadas, ¿cuál fue la primera que nació en vos? ¿Más de actuar, más de dirigir, más de organizar? Perdón, ¿puedo contar que sos... que estudiaste bioquímica?
Sí, soy bioquímica.
O sea, para que la gente tenga...
Que no es un dato menor.
No, tenga todo el cuadro. Porque,
claro, porque cuando empezaste a contar dijiste, voy a empezar en el principio. Eso no lo contaste.
No, eso no lo contaste.
El colegio tampoco lo dijo, ¿viste?
O sea, podría haber encarado para un lado de Breaking Bad, por ahí diciendo...
Claro, claro.
Con ese conocimiento.
Protagonizando Breaking Bad.
Claro.
hay una cosa que... Digo, está bien, uno va cambiando de dirección... Como recién decía Ale, va cambiando de dirección y de intereses en la vida. Pero también yo hice una obra una vez que se llamó Río Subterráneo, que era una investigación sobre el entrenamiento del actor, y era una cosa que se usaba hace años del teatro antropológico, que eran las demostraciones de trabajo, donde uno hacía una investigación y mostraba la investigación, convertía la investigación en espectáculo.
Perfecto.
El Odin Theatre tenía como estas demostraciones de trabajo que llevaba por todo el mundo y eran casi clases. Uh-huh. Y yo hice mi investigación sobre el entrenamiento del actor, aprendí Malambo y después hice esta obra que trabajaba sobre la energía, digamos, que daba la danza, sobre el tiempo, sobre el tempo que tenía la danza. Y ahí contaba una pequeña historia que era cómo de alguna manera, cómo se me había dado a mí por hacer teatro, ¿no? Y esa historia la fui escribiendo de a poco, porque fue como una tarea que me dio el director. A ver, contá por qué estás haciendo esta locura, porque era un poco una locura hacer eso.
Sí, vos hablás y yo tengo una mente distinta, digamos, y asocio bioquímica,
Malambo,
dirección de cine y entrenamiento de audio. Bueno, qué interesante tener a Claudia acá. No, viste, está bueno. Porque
yo desde muy chica actúo, digamos. O sea, como que yo inauguré la escuela que fui a la primaria actuando. Desde muy chiquita, digamos.
Claro. Claro, eso se nace, ¿no? Vos
viste, no sé si otros nacen, pero digo, yo lo hacía.
A vos te pasó así.
A mí me pasó de ese modo. Aparte con una organización así como de muy muy chica, esto lo cuento lo contaba en Río Subterráneo, como de muy muy chica, armar, cobrar entrada, hacer todo, digamos, o sea, armar, invitar.
Sigue
al barrio,
siendo más o menos así,
sigue siendo más o menos así el teatro independiente. Sí. Pero bueno, yo pasé toda mi adolescencia en una dictadura militar. Y entonces hay algo de eso, que cuando yo empecé a contar toda esta historia de cómo actuaba desde chica, no me daba cuenta porque en el medio había habido un hueco donde no había actuado, donde no había seguido eso hasta después de entrar a la universidad.
Hasta el 83. Bueno.
Claro, hasta el 83, que fue el año que entré a la universidad.
Ah, perfecto.
Entonces, claro, decís, ¿qué pasó? ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos años? Claro, no se puede desear lo que no se conoce. El teatro estaba prohibido, el teatro independiente estaba prohibido, o sea, no había. Como también se habían cerrado algunas universidades, digo, sí. Vino la democracia, en la facultad que yo iba, yo estudié en la UNR, en la Universidad Nacional de Rosario, No existían carreras como existen ahora, ingeniería genética, biología molecular, que quizás yo hubiera estudiado eso si hubiesen existido en ese momento.
Y no
me tendrían acá.
Estarías ganando un premio Nobel.
No me tendrían acá.
Por ahí sí, por otra cosa.
Por ahí sí, pero digo que a mí lo que me mató fue el área salud, trabajar en el área salud. Dije, no podía.
No, estaba pensando lo que decías, que a veces no es porque no había, no sé, sino que también como que hay otra, no quiero usar esa palabra rara, pero como otra energía, viste, está todo para abajo, todo para atrás, toda la gente no crea, la gente no quiere saber más nada.
No, hay represión, básicamente,
claro,
digamos.
En todo sentido.
La represión está en todo sentido.
Sí, por supuesto.
Entonces no se te ocurre, digamos.
Claro, exacto.
Yo en esa historia de Río Subterráneo contaba que cuando era chica quería, que es cierto, digamos, lo que decía que quería ser vedette.
Me encanta tu personalidad, así ya te lo digo.
Entonces, digo, qué sé yo, se ve que no me dio la facha para ni la altura ni la exuberancia para ser vedette. Y bueno, está, fui como...
había grandes competidoras en esa.
Nelly Lobato era donde yo quería llegar.
Era tu referente.
Sí, era mi referente, era donde yo quería llegar.
El ideal.
Sí. En Río Subterráneo cuento que le dije a mi mamá que yo quería ser vedette y me mandó a hacer un curso de corte y confección.
Toma, quiero retruco, te digo.
Mi hija que era chiquita en ese momento y me acompañaba en las funciones.
Me encanta eso. Mamá, quiero hacer, bueno, vení, mi hija, te voy a presentar acá a la de corte y confección.
No, que mi hija que era chiquitita y que ahora es bailarina,
sí.
Pensaba en ese momento que corte y confección era una danza.
Suena como danza.
Claro.
Sí. Entonces, corte y confección. Me decía, ¿pero cómo entonces te mandó a aprender a coser? Ah. Años después, muchísimos años después, la piba entendió. Habían entendido el espectáculo.
Me gusta para un espectáculo el nombre, corte y confección.
Corte y confección.
Está varios temas.
Perdón, y ahora ya delirante, pero tiene que ver con lo que dicen, era una especie de corte y confección.
Claro.
No, mirá, toda esta pavada, claro. Dejala de lado, vení y te vamos a confeccionar de nuevo la boca.
De cero.
No, muy bien. Bueno, así que ahí estuviste y entraste en la facultad.
Y en la facultad entré el primer año que no hubo examen de ingreso.
CBC.
No, examen de ingreso. O sea, durante la dictadura había examen de ingreso, sí, para entrar a la universidad. Y el último año de la dictadura, al menos en Rosario, se hizo una huelga de hambre en el rectorado hasta que cayó el examen de ingreso universitario. Yo alcancé a rendir un examen de ingreso.
Ah, hiciste.
Sí,
okay.
Yo alcancé a rendir un examen de ingreso.
Y después entraste,
sí,
en la
universidad.
¿Y qué cambio, no, en ese momento?
Pero, no, para mí fue como respirar. Entrar a la universidad, a la democracia, fue sin darme cuenta, no lo sabía, ¿no? ¿Viste? En ese momento, sí. no lo sabés. Muy chiquita. Pero fue como una bocanada de aire.
No, porque además la adolescencia, claro, no es que sos una persona mayor que vivió, sino toda tu adolescencia.
En la ignorancia de lo que es, de lo que es, de lo que puede ser el mundo, la democracia, la alegría.
Ahí seguiste la facultad y ya estabas de nuevo haciendo cosas de teatro, de actuación, o solo te dedicaste a la bioquímica, digamos.
No, hice la facultad, pero rápidamente empezó a aparecer el teatro político en la facultad, obras que contaban lo que había sucedido durante la dictadura, y yo la primera obra que vi ya enloquecí, quise empezar un taller.
Y te quedas a vivir en la facultad.
Hice de manera paralela actuación y la facultad. Me recibí, trabajé 3 años, muchísimo trabajé 3 años como bioquímica, muchísimo. Y después lo dejé así, de un día para el otro.
Qué cambio.
Y siempre en Rosario.
En Rosario, sí.
¿Y te viniste después?
Sí, vine grande acá, vine con 47 años. Hoy me estaba acordando cuando venía para acá. Sí, a 47, 48 años, sin saber que me iba a quedar a vivir acá, ¿eh? O sea, ya había trabajado en Buenos Aires, ya había hecho películas y había trabajado en una obra en Buenos Aires, había hecho una obra con Ricardo Bartiz, de Mal en Peor, Y ya había trabajado, había hecho La Mujer Sin Cabeza con Lucrecia Martel, otra película más, ahora voy a empezar a no acordarme nombres y cosas.
Eso es el Alzheimer.
Sí, eso ya, okay, avanzadísimo.
¿Y qué diferencia notabas entre, una pregunta medio tonta capaz, pero viste que Buenos Aires tiene ese prestigio de una ciudad muy cultural, etcétera, entre Rosario, que también es una ciudad súper importante y con mucha gente, digamos, y Buenos Aires? ¿Había una diferencia para vos? O
mira, mucho más en aquel momento de la decisión. Rosario no me permitía trabajar como actriz. No cobraba dinero, nunca.
O sea, no te permitía la situación, no era algo que se pagaba.
No.
Perfecto.
No era por un tema
es un buen...
No era por un tema de que él era una ciudad aún más de conservadora o
no tiene
oferta cultural. Había
cuesta mucho llevar gente a ver teatro independiente, cuesta mucho llevar gente al teatro en Rosario. Ahora están pasando otras cosas,
sí ahora
incluso digo, en Rosario no se filmaba y ahora se filma un montón. Desde aquellas series federales que nacieron en el creo que en el segundo gobierno de Cristina, que dependían del Ministerio de Desarrollo Social, se empezó a filmar en todo el país, digamos, y eso produjo un cambio muy importante. Después nos trataron a todos de delincuentes, digo, mi nombre salió en el diario La Nación, a todos los que actuábamos en esa serie nos trataron de corruptos.
¿En qué serie?
En cualquier serie de aquella época, okay. Digamos, fuimos acusados por el señor Sirven de corruptos. Una locura total, bueno.
O sea que en tu recorrido vos hiciste toda una primera experiencia y tus estudios universitarios en Rosario de bioquímica, empezaste, te reconectaste, digamos, con la niña de la infancia, digamos, que estudiaba teatro o te gustaba actuar, y en algún momento también empezaste a trabajar allá y decidiste venir a Buenos Aires.
Es que lo que pasa es que me estaban llamando para trabajar acá. Entonces, mi hija todavía era chiquita, todavía estaba haciendo el secundario. Y
no podías venir.
Claro, entonces medio como que la banqué un poco a ella, que ella era de cabeza que iba a venir a Buenos Aires, porque la danza, viste, si el teatro tiene poca posibilidad en Rosario.
Imposible.
Imagínate la danza.
¿Haces qué danza? ¿Es urbana? ¿Clásica?
No, contemporánea.
Contemporánea, perfecto. Para que acá es así, me retan porque me empiezan a decir. Estamos con Claudia Cantero. Es Breaking Bad también, porque bioquímica tiene alguien. ¿Te hubiera gustado actuar en Breaking Bad? Sí.
Y al principio lo miraba con mucha inquietud, me parecía muy interesante.
Está buena.
Siendo bioquímica, ¿tiraban chamuyo con todas las fórmulas o en realidad?
No me acuerdo. Incluso digo, vi con mucho entusiasmo la primera, creo que era la primera temporada,
claro,
y después
cinco.
Ya... lo abandoné, pero con la primera miré con mucho.
Cuando arranca con el micro ese, que,
sí.
Con el bondi. Que tal. Bueno, estamos con Claudia Cantero. Si querés comunicarte con nosotros al 4300-0114, y tenemos un WhatsApp que es. Nadie me lo va a decir.
11-2395-1992.
Bueno, vamos con algo de música y en tres minutitos seguimos con ella.
De un curioso motor de humanidad, resortes viejos de este amor que va, memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz, narices frías de una noche atrás, besos por celular, las momias de este amor piden el actor de lo que fui, pantalla de la muerte. Proyectos de un
seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17.
Seguimos con Claudia Cantero, muchas gracias. Claudia, acá llegó una pregunta. Lucía pregunta, ¿qué diferencia hay, vos que actuaste en teatro y en cine, qué diferencia, si hay, si es que hay para vos, en actuar en teatro y en el cine? Para gente que ¿qué? No conoce, digamos, ¿no?
Claro. O sea, como nosotros, que no conocemos.
A ver si es muy raro esto que digo. El tamaño. El tamaño de la expresión. En teatro, según la distancia a la que tengas el espectador, según el lenguaje el lenguaje que estés abordando, el tamaño de la expresión lo elegís, se determina, pero siempre va a haber un tamaño menor en el cine. Por ejemplo, en términos de la voz, es muy distinto lo que hace la voz en el teatro, que claro, tiene que proyectar, y según la cantidad de butacas que tengas hacia adelante, a tener un micrófono chiquito donde puedes generar millones de sutilezas y de cositas muy muy pequeñas, porque en todo caso tendrás un problema con el sonidista que te dirá subí, pero podés hacer como cosas mucho mucho más sutiles. En el teatro también, a veces, porque sí, el dispositivo te lo permite, pero otras veces, qué sé yo, por ejemplo, si estás en una sala muy muy grande, como tiene la ciudad de Buenos Aires, la sala grande, la María Guerrero del Teatro Cervantes, o la Martín Coronado del Teatro San Martín. Esa es otra actuación también, muy distinta a la actuación en un teatro de 200 butacas, digamos. Muy claro, distinta, porque prácticamente lo que tenés que hacer es que se escuche,
claro, llegar a todos lados.
Llegar a todos lados. Entonces el tamaño también es diferente.
Sí, a priori, yo si me preguntás, diría no te puedes equivocar en el teatro, porque vos estás en vivo, o tenés que tener más improvisación, digamos, lo que es el cine. Vos vamos, toma dos, toma tres, toma cuatro.
Sí, tienen dificultades diferentes. Claro. En teatro tenés que sostener una energía durante una hora y pico, pero también eso a veces hace más fácil pasar de un estado a otro y pasar a donde tenés que pasar emocionalmente. Y en el cine, tenés que también tener la práctica de decir, bueno, ahora viene esta toma para la cual tengo que estar de determinada manera, y es la última toma de la película cuando todavía no hiciste la primera, entonces, claro, digamos, tiene otras dificultades, pero bueno, también en el cine
Te permite repetir,
pero también estás también con mucha gente que sabe hacer su trabajo y que te entregas un poco y decís, bueno, decime lo que tengo que hacer, porque decime el tamaño, porque vos sos el que sabe,
claro, sí. Cómo viene el bosque.
Claro.
Porque eso también debe ser importante.
Te entregás te entregás más ahí.
No, ¿viste? Estás viendo todo el bosque ahí.
Claro.
El tipo viene con la película en la cabeza, ¿no? Digamos. Estaba pensando esto de repetir. ¿Cómo es? A ver, cuando tienen que repetir varias veces una escena porque alguien se equivoca o porque no encuentran el tono o lo que fuera. ¿Pasa?
Sí. Yo hacía un ejercicio con que detestaban los alumnos hacer eso. Después se reían como locos, pero lo detestaban. Hacíamos un ejercicio en la ENERC, que es la escuela de cine, donde hacíamos infinidad de veces una misma escena. La repetíamos. Ustedes van a ser
realizadores. ¿Porque vos querías que abandonaran?
No, porque ellos estudiaban para ser realizadores cinematográficos.
Okay.
Y yo les daba dirección de actores. Entonces yo les decía, ¿vieron cuando ustedes hacen repetir una escena y la repiten? Digo, bueno, esto es lo que sienten los actores. Vamos, háganlo, hagan de actores. Actúen de actores y hagan la escena. Y ya me odiaban, ¿viste? Me decían, ¡ay, basta! Y yo les digo, ¿saben una cosa? Sale cada vez mejor.
¿Era verdad o era para joder?
No, era verdad.
Acá tengo una pregunta.
Era verdad.
Estela de Montecastro nos escribe y, por lo que le entiendo, lo que pregunta es, Vos hablaste de que hacés dos obras de teatro al mismo tiempo, digamos, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso de que cambiás el chip? ¿Cómo es que te...? Porque, viste, ya yo me lo imagino por ahí y quiero interpretar a Estela. Es como que tenés que dos materias que tenés que rendir. Y vos te vas preparando una, estudiar, pero después cambiar el chip y decir, bueno, esta me olvido y arranco con la otra, ¿no?
Sí, es un poco... Yo confío mucho en la memoria corporal. Es ahí a donde voy. Y también lo enseño. Yo estudié mucho tiempo una disciplina que se llama antropología teatral y que estudia al hombre en situación de representación. Es una ciencia, ¿viste? Okay. Se trabaja de esa manera. Entonces, hay de alguna manera en la antropología teatral algunas herramientas que permiten, ellos lo llaman al actor occidental porque ellos recogen como de oriente todo lo que se trabaja en el teatro oriental, que es el que permanece en el tiempo, en la tradición. En cambio, occidente va cambiando, se va renovando muy rápidamente, no tenés de dónde agarrarte. Si querés, qué sé yo, ver cómo era la comedia del arte, ya, o sea...
Claro.
No es que permaneció en el tiempo esa tradición. En cambio, la ópera de Pekín permaneció en el tiempo, la tradición casi intacta. Claro. No sé a dónde iba.
No.
Ayúdame.
No. Te estaba preguntando qué hacías como para cambiar de chip.
Ah, entonces confío mucho en la memoria corporal. Hay algo que es como invocar ese cuerpo.
O sea, voy para acá, me tengo que acordar de esto. Digamos.
Claro, qué sé yo. En la débil mental yo hago la hija. Que Ingrid y yo tenemos más o menos la misma edad, no es que hagamos una hija real y una madre real, pero yo hago la hija. Entonces el cuerpo de la hija, digamos, bueno, hablando al pecho, dónde pongo el peso, eso ya organiza de alguna manera el comportamiento y la voz.
Perfecto.
En Lorca voy con un bastón. Si no tengo el bastón, no sé qué hago, digamos, ya el bastón es el que me organiza.
Claro, sí.
Ya me organiza la renguera, me organiza la mala onda que tengo en Lorca. Ya entro como en esa. Pero el año pasado hice 5 obras. O sea, era... En un momento dije, me parece que...
¿5 obras simultáneamente?
Y hice una, dos juntas, después una se fue y entró la otra, hacía dos juntas, otra se fue y en un momento hacía 3 juntas.
Claro, 3 juntas.
No, porque ahí tenés que memorizar de ETA, tenés que un montón, ¿no?
De todo. Pero bueno, se va haciendo en su momento. Pero el año pasado había momentos donde me dejaba llevar, digo, bueno, ¿qué era ahora? Bueno, ahora voy a hacer Lorca.
¿Te acordás? Te voy a hacer una pregunta de Alzheimer. ¿Te acordás, por ejemplo, letras de obras que hayas hecho hace 3 años? ¿Un monólogo? ¿O tenés un registro que te permite ir olvidando eso como para poder liberar el disco rígido, digamos?
No, según. Si hago un poquito de esfuerzo, yo hace unos años, ahora sé cuánto hace que no lo hago, hace 2 años que no hago. Hacía un monólogo que se llama Vigilante, que me encantaba, que era una vigilante en una garita de seguridad. Y si me pongo me lo acuerdo.
Sí, esto de Stanislavski, Strasberg y, ¿o no?
Stanislavski para mí
memoria emotiva, bueno, toda esa cuestión, ¿no? La memoria emotiva y de ir de lo físico a la actuación.
Yo cuando doy clases para cine, hablo de Stanislavski.
Muy bien.
Porque Stanislavski tiene un método que es vos llamaste memoria emotiva, que el método de la memoria emotiva es como el primer método de Stanislavski, que después se descarta para el teatro porque no tiene un aquí y ahora interesante para poder producir en el instante.
En el momento, claro.
Y se la llevan a Estados Unidos, se queda en Estados Unidos y se arma, digamos, la línea Lee Strasberg, que viene de ese primer método de Stanislavski. Pero tiene un segundo método de Stanislavski, que es el que él después dice, bueno, este es el que va, que es el de las acciones físicas, que es muy organizador cuando vos tenés una escena.
Se me viene
un
poco por lo que vos decías de que te organizaba tu cuerpo, que ibas desde lo corporal a la emoción, digamos.
Sí,
¿no?
pero lo que hace Stanislavski de alguna manera es observar a los actores y escribir un método a partir de lo que los actores hacen. No es que él inventa un método, pero es una de las pocas cosas que está escrita.
Era bioquímico, probablemente.
Era las pocas cosas que está escrita.
Era bioquímico.
Yo hice una tesis sobre el entrenamiento del actor. Y lo que encontré, digamos, que lo que estaba escrito, digamos, por un lado estaba como método, como metodología, sí, digamos, sí, ¿no? Stanislavski, y después la antropología teatral. Y en el medio, gente que hablaba de cosas, digo, Meyer, Holberg, montones de investigadores que decían cosas en el medio, pero como método, como estructura, como sistema, esos dos. Hablamos un montón, ¿no?
Te quería...
No, tengo una pregunta.
Dale.
Mariano, ¿qué opinás de los críticos?
Ay.
Listo, ahora tu pregunta.
Puede ser para la encuesta.
¿Qué opinás de los críticos? ¿Alguna vez puteaste alguno o no?
Sí.
Eso suena como bastante seguido.
Pero no por eso. Mira, ahora, de verdad... la crítica, no sé, es como un... hacen comentarios más que críticas los críticos. Digo, me parece que en una época la crítica era como una crítica, así, más...
valorada.
Sí.
O por ahí desde un lugar más profesional, hoy sí. Por ahí...
Hoy como que se hacen más comentarios, claro. Que... Sí, más sí. Comentarios que críticas.
Y más comentarios personales por ahí, algo
no,
que
y
les
sobre
parece.
Todo, y sobre todo del autor, de la dirección, y muy poco, chicos, están hablando muy poco sobre la actuación.
¿Es porque son por cuidado de los actores, decís? ¿O?
No sé. O porque, pero, no sé.
No, capaz que es porque los actores... Pero nada, un segundo más con esto. Vos estrenás una obra o sabés que va la crítica o lo que fuera, además trabajás en teatros importantes, trabajaste un montón de veces. ¿Estás pendiente? ¿Te impacta? O sea, si vos... abrís el diario o lo que sea ahora,
sí, Instagram,
o lo que sea ahora, el portal, y dice Claudia Cantero, ¿te pones en adrenalina o estás preparada?
Creo que lo que de peor humor me pone es que no me nombren.
Preferís que digan.
Cuando directamente no me nombra.
La decepcionante actuación de Claudia Cantero antes que.
Antes que nada. Antes de que directamente no te nombren.
Okay. Me hiciste acordar a Birdman, ¿la viste la película así?
Sí.
Viste que la crítica, el tipo la reputeaba.
Sí, sí,
estaba pendiente el tipo, ¿viste? Y sabía que la crítica la podía hundir o lo podía hacer terrible. Muy buena película. Bueno.
De hecho, estaba viendo acá las críticas, hay bastantes, a las opiniones.
¿Hablan de Claudia Cantero o...?
Son de Alternativa Teatral.
De Alternativa Teatral, sí, hay bastantes sobre la obra...
Lorca.
...de Lorca, el Teatro Bajo la Arena, que te quería hacer una pregunta sobre eso. No sé si vos estabas mucho empapada en todo lo que fue la figura de Lorca antes de hacer la obra... y cómo fue, bueno, si querés contar también de qué es la obra, tengo entendido que es sobre unas investigadoras argentinas que disertan sobre la sí. obra de Federico García Lorca, que fue una figura importantísima.
Sí, hay un conflicto importante, que es el conflicto que hay entre estas dos que vienen a dar la conferencia, Dan una conferencia en una plaza de toros que ya no se usa como plaza de toros, porque en un futuro, digamos, están prohibidos los toros. Uh-huh. Elena, mi personaje, no está de acuerdo para nada, le encantan los toros, le parece...
La tauromancia.
le parece buenísimo. Pero es un poco la broma, digamos, es que hay dos investigadoras argentinas que van a dar una conferencia sobre Lorca, a la tierra de Lorca, y nada, medio que se arma un problema personal entre ellas, ¿sí? Directamente.
Un conflicto argentino, digamos.
Un problema personal del pasado, incluso, claro. Digamos. Pero ahí tienen como una pelea en escena sobre la conferencia, sobre el contenido de la conferencia. Uh-huh. Porque una es discípula de la otra. O sea, la otra actriz, Mariana Sanzerni, es discípula, se llama Mariana Pineda, en la obra, es discípula de Elena, que es mi personaje.
Que es tu personaje.
Sí.
¿Y tuviste que investigar o quisiste volver a algunos libros de Borg, de
Y medio que uno se pone, viste, invoca y te pones a leer. Todo el mundo se va de la obra diciendo, ay, qué ganas de volver a leer Lorca. Uh-huh. Lorca lo hemos ido leyendo.
Yo leía en el colegio solamente, me acuerdo, era Bodas de Sangre, que era el clásico.
Si no aprobabas literatura de cuarto año.
Básicamente. Pero después, claro, no, siendo una figura tan importante, como que no te quedas sin...
Y lo vas viendo, qué sé yo, cuando estudias actuación, siempre agarraste una obra de Lorca para ver. Y acá no hay ningún... Hay algunos textos de Bernarda Alba, y así sacados, como medio sacados de contexto. Yo digo algunos textos de Lorca, pero como si intentando masticarlos como si fueran míos, como si fueran de Elena, del personaje.
En tu voz.
Sí.
En la voz de Elena.
Sí.
Ok.
Bueno, hablando de la voz, que es uno de los temas que queda pendiente, yo no sé si llamarte entrenadora o no sé cómo te gusta que tu trabajo sobre la voz dramática. ¿Serías profesora de voz dramática? No sé
cómo ponerme. Yo hice una investigación a raíz como de un accidente, digamos. O sea, cuando dejé la bioquímica me fui a vivir a la Patagonia, me fui a vivir a un teatro.
Y ¿esto es real o estás de...?
Es real.
Ah, ¿sí?
Sí.
Okay. ¿A la Patagonia en dónde?
A Carmen de Patagones.
Perfecto.
Ahí donde empezó la campaña al desierto. En la puerta del teatro había un monolito que decía, acá empezó la campaña al desierto.
Mirá vos.
Y me fui a vivir a un teatro con la idea de eso, de, no sé, de entrenar, de trabajar. Yo tenía como esa...
Fue como una especie de, bueno, largo todo realmente y me voy a conectarme con lo que me gusta.
Sí, okay. Como ese deseo, pero tenía como muchas ganas, no sé si en esa época, capaz que en esa época estaba un poco de moda también eso, ¿viste? De entrenar, de investigar. Y... bueno, como en todo pueblo chico hay muchos perros, y yo le tengo mucho miedo a los perros, sigo teniéndole mucho miedo. Y salí a caminar por el pueblo y una vez me atacó así una jauría de perros que se me vino encima, venían así del fondo de una casa, no me olvido más. Y bueno, hicimos lo que pudimos todos, la jauría de perros y yo. Digo, yo pegué un grito y ellos hicieron otra cosa y retrocedieron. Pero yo dije, esta voz que yo saqué en este momento no la había escuchado nunca jamás.
¿Era una voz de miedo o una voz
de...? Una voz de hombre, por empezar era una voz de hombre.
Okay.
No era ni mía, digamos, o sea, no la había escuchado jamás. Un extrañamiento, un temblor en todo el cuerpo de lo extraño que me había resultado eso. Entonces yo lo que pensé en ese momento, que estaba ahí, que quería investigar y qué sé yo, ¿no? Las cosas te pasan también en los momentos
un
para...
serendipity, por eso. Claro. Una cosa así.
Entonces digo, pero si esta voz está dentro mío, quiere decir que yo la puedo reproducir.
Claro, la puedes usar.
Claro.
Entonces lo que empecé a investigar es, bueno, cuántas voces tengo, a cuántas puedo acceder o qué estímulos se necesitan para que esas voces salgan hacia afuera. Y después me encontré con algunos autores que sostenían las mismas hipótesis. Entonces, bueno, ahí hice algunos intercambios, fui a estudiar.
¿No era época de internet?
No, para nada.
Para acá. O sea,
para
nada.
Mucho tiempo después fui a estudiar. Mucho tiempo encontré estas referencias.
Ah, claro, por cartas.
Sí. Mucho tiempo después. Me conecté con lo que era la filosofía del Reuhard y con Wolfson, que también había trabajado a partir de un trauma que le había quedado en la Primera Guerra Mundial, había trabajado también con esta idea de buscar todas las voces que había dentro suyo y de reproducir las voces que escuchaba en su cabeza. Wow. Y sostener eso, que en la universalidad esta que somos, tenemos todas las voces, solo que tenemos que dar con el estímulo para que aparezcan.
Sacarla de las entrañas, digamos.
Sacarla de la sombra, como diría Carl Jung, ¿no? Como esas cosas que tiramos a la sombra, volverlas a traer para acá. La actuación tiene mucho de eso. Nosotros no solemos tener en la vida cotidiana aquellos comportamientos que tenemos en escena. O sea, nada, los organizamos para traerlos, ¿no?
Y vos trabajás con la gente que va a tus cursos, trabajás, digamos, buscando en las sombras esas voces. ¿Cómo es tu esquema?
Sí, yo lo que pienso es que la voz tiene un componente emocional tan grande que muchas veces no accedemos a la voz que pretendemos porque hay una traba emocional que desconocemos totalmente de dónde está, que hace que eso no lo tengamos disponible. Entonces, jugamos a eso, jugamos a buscar estímulos que nos permitan desviarnos de la voz más consciente y explorar en nosotros esas otras voces.
¿Qué miedo me da un poco? Dame.
Da un poco de miedo, no, da, o sea, re miedo.
Te escucho a vos y me da miedo, digo, yo no sé si tengo mucho.
Es profundo, sí.
No sabés los agudos con tan mala prensa. Porque viste que los agudos dicen, ay, el agudo, sí, ay, sí. Ay, el agudo. A mí me molesta un poco, porque el agudo es como la voz femenina por excelencia. Entonces que te digan, ay, el agudo, me cae mal. Pero yo tengo una voz re grave, mirá la voz grave que tengo.
Tenés muy linda voz.
Pero lo que pasa es como si te dijera, sí, hay algo, hay muchas mujeres que vienen y dicen, no, perdí los agudos, no tengo más mis agudos. Y no sé, por ahí la empujo así para atrás y la agarra otra y saca un agudo, digo, ¿ves que está?
Claro, o sea, claro.
Está guardado, pero si, ¿no?, se pone a querer producirlo, no lo puede producir.
No lo puede, claro, no lo puede manejar.
Sí,
digamos.
No puede encontrar, no sabe dónde está, no sabe cómo buscarlo. En cambio, si por ahí te hacen algo y pegas un grito y decís, mira, ahí está el agudo.
Claro, sí, sí.
Súper interesante.
Claro, es lindo. Bueno, es un poco científico, ¿viste?
Me gustó. es de bioquímica. Bueno, me siguen retando. Mil gracias, Claudia, por acompañarnos hoy. Vamos con las cosas importantes. ¿Tú tenés redes? Sí.
Sí.
No redes de contención, redes de...
Redes de contención tengo, pero pocas. Necesito
por favor,
más.
Enviar red de contención para a la gente que se quiera contactar con vos, ¿cómo tiene que hacer?
@ Claudita Cantero.
Claudita Cantero.
Sí.
Muy bien. Instagram.
Instagram.
Ok. Sos como yo. Instagram nada más, todo lo demás no lo sé. Y le recordamos a la gente que estás haciendo una obra todos los martes, que es Lorca.
Los martes, La Débil Mental.
Ah, los martes, La Débil Mental.
En Área 623.
Sí.
Que es Pasco 623. Y
¿A qué hora?
Creo que a las 8:30, empieza en abril. Y
ok, perfecto.
Sí, y ahora a partir de este jueves está Lorca, el Teatro Bajo la Arena, a las 21, bueno, creo que está, en el Portón de Sánchez.
Se sabe la letra, se sabe el texto de la hora, pero no tiene por qué saber la hora. Trata de llegar a tiempo.
Y el viernes a la noche hago una lectura de una obra que se llama Partido, en la terraza del Picadero. Por el 24 de marzo.
Una obra de Belén Galán.
Sí.
Bueno, estás a
full.
Esta semana está brava, ¿viste?
Bueno, nos alegramos mucho porque nos hayas acompañado. Me gustó lo de la voz. Ese curso te tenés que mandar a tu Instagram, Claudita Cantero,
sí.
@ Claudita Cantero. Sí. Y hay alguna cosa, alguna información, mandarás por ahí.
Entonces. Sí, mando información por mail, pero sobre todo explicar un poco de qué se trata.
¿Lo chequeas en Instagram o lo estás dando y no lo ves nunca?
No, sí, lo miro.
Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por habernos acompañado.
Gracias, gracias por estar acá.
Bueno, muchísimas gracias. Y en un ratito tenemos nuestra segunda hora ya.
Sí, señor.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.